Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea.
Radio Prometea. Radio Prometea. Radio Prometea.
Prometea é a deusa da imaginación do machín. Cada vez que viaxas con ela, transportaste ao mundo do inmaterial, onde moran os sonos e tamén os pesadelos, onde vive o pasado e o futuro, onde vive a angustia, a dor e a calma, e aquí está o valor para afrontalos. Queda moito por facer e oímos facer xuntas. Será o que queiramos que sexa. Está sintonizando Radio Prometea, en Coac FM 103.4.
Moi boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos aquí en el programa Radio Prometea, Coac FM 103.4, escoitas se me ven.
Sí.
Bueno, ¿imos ca sintonía o...? ¿Podemos poner a sintonía? No.
Creo que tenemos una sintonía grabada con tu voz, Floren.
Ah.
Creo que salió antes. Salía a sintonía e estás ti lendo ao texto co que empezamos. Entón, xa foi a sintonía.
Ah,
imos
vale,
empezar directamente o programa, que
ben,
é moi fácil.
Pues, Radio Prometea, Radio Prometea. empezamos. Bueno, un programa particular un pouco para empezar, pero bueno, temos hoxe un programa moi interesante. Boas tardes, noites, chamado Arte, Xadrez e Locura, onde José Manuel Sande nos contará un pouco como isto da que películas, que artistas houbo que se interesaron polo xadrez, tamén que tiveron algúns aspectos relacionados coa loucura. Pero primeiro temos que introducir, bueno, temos que presentaros que estamos aquí. Estamos Ángel.
Hola, buenas tardes.
Vanessa.
Hola, buenas tardes.
José Manuel Sande.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Paula.
Hola, buenas tardes.
Juanjo, no sé si quieres saludar.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eu Floren, boas tardes. Imos agora a pasar a unha sección nova no programa que se chama Sentirse Bien. Nos vai presentar Vanessa e nos vai falar hoxe da rutina. Entón, Vanessa, boas tardes. Por que nos querías, precisamente por escolliches este tema da rutina?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues para iniciar esta sección he elegido el tema de la rutina basándome en mi propia experiencia personal, porque recuerdo que en una ocasión pues estuve bastante deprimida, estaba de baja en el trabajo y como sentía mucha apatía, pues me dejaba un poco ahí ir, no estaba muy, muy activa. Y en una visita a la psicóloga, pues ella me puso una rutina y al intentar ajustarme a esa rutina, pues mejoré muchísimo. Entonces, bueno, he elegido varios temas. En el próximo programa hablaremos sobre querernos a nosotros mismos, pero he elegido este tema de la rutina porque, bueno, me parece que aunque hay gente que la tiene muy implementada en su vida, pues hay otra que no, y que este tema les puede ayudar. Y además, para todos aquellos que ya tengan una rutina que sea como el pan nuestro de cada día, pues siempre podemos aprender algo nuevo. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre cómo mejorar nuestros hábitos de salud y sobre la importancia de establecer una rutina. Bueno, decir que muchas veces nuestro malestar, tanto el físico como el mental, no responde a una enfermedad que la medicina convencional pueda clasificar o incluso aplicar un tratamiento, sino que lo que nos está mostrando es que existe una necesidad de mejorar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, el descanso, incluso mejorar la calidad de nuestros pensamientos, porque a veces estamos pues muy centrados en cosas negativas y también tenemos que mejorar este aspecto. Bueno, pues decir que es importante empezar a fomentar una serie de buenos hábitos y esto nos va a hacer sentir mejor, va a fortalecer nuestra autoestima, nuestra energía y vamos a tener mayor seguridad, una sensación de mayor control sobre nuestra propia vida. Bueno, todos sabemos que la vida es mucho más organizada cuando hay rutinas establecidas. La rutina la podríamos definir como los hábitos y costumbres personales periódicos, es decir, aquellas cosas que se hacen siempre igual y a lo largo de la semana o las semanas. Es muy importante establecer una rutina con nuestras actividades diarias y es bueno para nuestra salud física y emocional, y con ello vamos a mejorar notablemente nuestra calidad de vida. Podemos empezar por algo aparentemente tan sencillo como mantener unos horarios fijos de sueño y comidas. Aunque para algunas personas esto puede no resultar fácil al principio, una vez que lo consigamos, pues nos vamos a sentir muchísimo mejor, porque acostarse y levantarse siempre a la misma hora va a resultar muy beneficioso para nosotros. Entonces, bueno, aquí decir que para todos aquellos que les cueste acostarse temprano a una hora determinada, pues siempre podemos buscar estrategias, idear cosas imaginativas, cada uno que busque en su propia imaginación, pero por ejemplo yo podría decir que hacer de tu habitación un lugar más agradable o poner música o incluso sintonizar algún programa de radio que nos resulte atractivo o buscar alguna lectura, una revista, algo que nos interese, pues nos puede llevar a dirigirnos a nuestra habitación, que a lo mejor nos cuesta un poquito a determinada hora, y acostarnos más temprano. Lo mismo podemos decir para la hora de despertar, pues a todos aquellos que nos cuesta levantarnos por la mañana, voy a incluirme yo también, pues siempre se pueden también idear cosas como sintonizar la radio a primera hora de la mañana, algún programa que nos despierte, en el que centremos el interés y de esa manera nos despejemos, o poner música o cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, el sueño es un periodo activo muy importante y que tiene una función reparadora física y mental, al que a menudo no le prestamos la atención que deberíamos. Dormir bien y lo justo no es fácil, pero bueno, para la salud es fundamental respetar ciertos horarios. Decir que la mala calidad del sueño acelera el envejecimiento y lo que importa sobre todo, más que la cantidad, es la calidad del sueño. Y por eso vamos a decir que la medicina ayurvédica aconseja acostarse sobre las 10 de la noche, que esto es algo que se hace mucho en otros países, aunque en España nos solemos acostar más tarde. Bueno, decir que la medicina ayurvédica es, junto con la medicina tradicional china, uno de los sistemas médicos más antiguos que existen en el mundo. Es una medicina tradicional milenaria. Y como decíamos, pues recomienda acostarse sobre las 10 de la noche, entre otras cosas porque ellos dicen que estas dos horas antes de la medianoche tienen un efecto reparador mucho mayor que las 6 horas siguientes. Esto también lo leí el otro día en la revista Mente Sana y le llamaban a este periodo entre las 10 y las 12 de la noche Golden Time o Tiempo Dorado. Que bueno, en España necesitamos aplicarlo y todo aquel que lo quiera aplicar para su vida, pues será muy beneficioso. Es muy bueno dormir unas 8 horas, esto ya lo hemos oído muchas veces, y no excederse, porque si nos excedemos se obtiene el efecto contrario, es decir, el exceso de sueño nos va a debilitar. Muchos de nosotros lo hemos experimentado, cuando dormimos mucho nos sentimos cansados, más débiles y bueno, etcétera. Pero bueno, vamos a ir un paso más allá y no solo mantener unos horarios fijos de sueño y de comidas, sino que vamos a tratar de establecer una rutina con todas nuestras actividades diarias, procurando establecer todas aquellas que satisfagan nuestras necesidades. Así, por ejemplo, si necesito mantener limpio mi apartamento, y aquí hacer un inciso y decir que el orden y la limpieza también es muy importante para la salud mental, nos va a proporcionar beneficios emocionales, pues como decíamos, si necesito mantener limpio mi apartamento, incluiré en mi rutina todos los días una media hora dedicada a limpiar cada día una habitación, procurando en la medida de lo posible realizar esta actividad de limpieza todos los días, pues a la misma hora y con la misma duración. Entonces, bueno, os voy a proponer un ejercicio que consiste en que todos nosotros pensemos en alguna actividad que digamos, bueno, es que esto debería haberlo hecho, pero no lo he hecho y no encuentro el momento para hacerlo. Yo voy a poner un ejemplo personal y es que muchas veces llevo el coche muy desaliñado, por decirlo así, y nunca encuentro el momento para limpiar el coche o ordenarlo. Entonces, bueno, vosotros pensad cada uno una cosa, para otras personas puede ser ir al gimnasio o cualquier otro ejemplo. Entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio que consiste en coger un bolígrafo y un papel y escribir todas las actividades que vamos a realizar durante el día y durante la semana, podemos incluir también si lo deseamos el fin de semana, y asignarles una hora, una duración y escribir todo aquello que vamos a hacer. Entonces, en este calendario vamos a incluir esta actividad en la que hemos pensado. Si, por ejemplo, yo quiero ir al gimnasio, voy a plantearme cuántas veces quiero ir al gimnasio y voy a buscar un hueco en mi agenda, lo voy a anotar y voy a intentar cumplir esta rutina. O si quiero limpiar el coche, pues puedo decir, pues lo voy a hacer todos los domingos a las 11 de la mañana y esto cumplirlo a rajatabla todos los domingos. Ya hemos encontrado un hueco en nuestra rutina para realizar esta actividad. Es importante en nuestra rutina pues realizar cosas que nos gusten, porque esto nos va a dar mucha felicidad y podemos probar con varias actividades, ir descartando aquellas que nos satisfagan menos e ir acercándonos a aquellas cosas que realmente nos gusta hacer. Lo ideal sería que encontráramos alguna actividad para la cual poseemos algún talento o por la que sentimos alguna pasión. Y de esta manera, pues es más probable que descubramos o que creemos por nosotros mismos un estilo de vida no solo que se adapte a nuestras necesidades individuales, sino que también esté lleno de actividades que nos satisfagan, y de esta manera tendremos una vida pues más feliz. Entonces, bueno, os vamos a hacer una recomendación, y es que incluyáis en vuestra rutina unos minutos al finalizar el día, por ejemplo, a la hora de acostaros, dedicados a agradecer todo aquello que tenemos en nuestra vida que es positivo. Puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como decir, bueno, pues es que yo puedo ver. O puede ser alguna persona que esté en nuestra vida, que la relación sea muy satisfactoria con ella, una mascota a la que queremos mucho, una actividad que nos gusta, pues un amigo, poder escuchar música o cualquier cosa que se os ocurra. Esta actividad es muy beneficiosa, puesto que a veces con nuestros problemas pues quedan ocultas todas aquellas cosas buenas que poseemos en nuestra vida. Si pensáis que esto yo lo voy a mencionar y se os va a pasar así rápidamente por delante de la vista, pues entonces os voy a recomendar que os planteéis una duración para realizar esta actividad. Por ejemplo, que digáis, yo lo voy a hacer durante una semana, esta semana, y lo voy a agradecer 5 cosas al día. Y de esta manera, marcándonos un objetivo más concreto, pues es más fácil que lo realicemos. Entonces os animo a que os planteéis hacerlo desde hoy mismo hasta, por ejemplo, el sábado que viene, o si no, el sábado siguiente, que es cuando nosotros tendremos nuestro próximo programa aquí en Radio Prometea dentro de 15 días. Y bueno, y decir que tener una rutina nos puede ayudar también a conseguir un objetivo a largo plazo, ya que para adquirir una nueva habilidad, como por ejemplo aprender un idioma, o sacar una carrera universitaria, o aprender a tocar un instrumento musical, o incluso algo muchísimo más sencillo, que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pues necesitamos mantener un orden para avanzar. Entonces, con esto nos remitimos a lo que hemos dicho anteriormente, con eso de implementar, o sea, incluir una nueva actividad en nuestra rutina, pues para adquirir una nueva habilidad haríamos exactamente lo mismo, es buscarle un hueco en nuestra agenda, marcar un horario, marcar una duración y cumplirlo. Y pues eso, veremos cuántos días vamos a realizar esta tarea, porque a mayor complejidad que tenga la habilidad nueva que queremos adquirir, más práctica vamos a necesitar.
Mira, te quería hacer una pregunta muy sencillita.
Sí, dime.
Esto que parece muy claro y muy fácil para los adultos, ¿para los niños pequeños también sería adecuado unas rutinas sencillas y proporcionarles un buen descanso cada día?
Sí, claro, eso es fundamental. Los niños se acuestan más temprano y aparte es muy importante, porque hay padres que se les puede pasar desapercibidos el ponerle unas rutinas a sus hijos, y eso es fundamental para todos los padres, pues que diseñen un horario para sus hijos en el que se incluya cuándo van a realizar las tareas, qué tiempo van a disponer para jugar, qué tiempo van a qué hora se van a acostar, y esto a los niños les hará tener una mayor calidad de vida, por supuesto. Y me alegro que me hayas hecho esta pregunta, porque habrá algunos padres pues que esto se les pase desapercibido, y esto puede tener consecuencias cuando la persona sea adulta, pues a lo mejor no sabe pues eso, tener una rutina, o aunque la tenga, pues a lo mejor no es la adecuada, o bueno.
Muy claro.
Gracias. Bueno, pues ya para terminar, decir que la rutina nos ayuda a organizar nuestro tiempo y que seguir un esquema definido de vida produce bienestar, puesto que necesitamos algo de orden en nuestro día a día y de ciertos hábitos saludables si queremos sentirnos bien, tanto física como mentalmente, que es el tema que nos ocupa principalmente. Entonces, bueno, ya para terminar, hacer una última reflexión y decir que añadir rutina a nuestra vida para hacerla más fácil no está reñido con ser creativos. Bueno, y hasta aquí la sección de sentirse bien. Como dijimos, en el próximo programa, pues hablaremos de sentirnos bien, hablaremos de querernos a nosotros mismos.
Vale, muchas gracias, Vanessa. Vamos ahora con un poquillo de música, entonces.
Sí, vamos a poner, bueno, no tenemos, tenemos aquí algo de música de cine, El tercer hombre, por ejemplo, que tenemos por aquí, Amán. A ver si va.
Los jóvenes y elaboren.
Pues parece que no va. A ver.
No sé si.
Deixamos un pouco de momento a música e imos a presentar aquí a José Manuel Sández, noso invitado, que creo que nos quere falar un pouco de si mesmo, contarnos un pouco que novas cousas está facendo nestes momentos.
Bueno, son moitas, non? Pero ao mesmo tempo difiren das que facía antes, non? As veces anteriores que tive ocasión, ademais de vir por aquí, non? Son xa máis cuestións vinculadas á xestión e ilusionantes, por outro lado, porque ben é certo que son retos políticos, pero tamén que teñen que ver con a responsabilidade de cidade e que agrupan, bueno, cuestións que a mí me resultan moi próximas, non? Da cultura ao propio deporte e que realmente é algo que entendo que, bueno, que pode enriquecer, non? A vida dunha localidade, máis nun lugar, eu diría, no que hai unha actividade nestes campos de excelencia como é a cidade da Coruña e, sobre todo, que existe unha posibilidade de mellora, non? Hai moitos espazos, hai moita actividade, moitas instalacións e moitas posibilidades de coordinar, non? E involucrar a cidadanía. E neso andamos últimamente, pero sin tratar de esquecer nunca, bueno, as razóns polas que estamos aquí, por un lado, e por outro, con esa idea do coñecemento como, bueno, como vía, non? Como acceso a prácticamente todo, non? E que creo que é un pouco unha das claves do programa de hoxe, non? Como ese acceso ao coñecemento e esas vías de acceso ao coñecemento como ás veces se poden obstaculizar ou facilitar. E creo que o xadrez, as artes, xogan justamente ese papel, non?
Oye, gracias. Bueno, pues queríamos, falamos un pouco con Sande de facer este programa sobre arte, xadrez e loucura, un pouco que nos contara que películas ou que obras veu que lle interesaron moito e que se nos dá unha visión máis positiva ou máis negativa da loucura, máis estigmatizadora, non? Como ver un pouco así generalmente de todo en conxunto como ve, non?
Sí, gustaríame empezar, que creo que pode servir para iniciarnos de algún modo ou entrar no tema, un poema, creo que de 1960, de Jorge Luis Borges, que justamente se chama Ajedrez e que, bueno, ten que ver incluso con componentes existenciais, políticos e con visións, non, que poden existir nesa relación que ti indicas, non? E logo, bueno, concretar a través de, como dís, de exemplos, fundamentalmente da literatura e do cine, pero tamén como tal e como é o mundo, non, moi sincrético, moi conectados os elementos, como isto pode dar lugar, non? E pensemos o caso dunha figura inesquecible das artes plásticas como Marcel Duchamp, non, que chega a retirarse, non, fugazmente para dedicarse ao xadrez. E bueno, hai moitos casos que van do anecdótico directamente creativo. E logo o que acabas de indicar tamén, non, o papel que xoga nese contexto a idea da loucura, non, da un xogo que poderíamos definir como en moitos aspectos, ou que pode ser, polo menos, obsesivo, constreñido, psicolóxico, con moitos componentes simbólicos, pois, e que a súa vez ten un componente de reto, non? Pois, como se articula nas súas diversas plasmacións artísticas, non? E aí é moi diferente, creo que, sobre todo, a literatura moitas veces tende máis a meditación e a reflexión, e o cine na súa vertente máis espectacular ou comercial si que explota dun xeito máis folletinesco, non, e directamente melodramático, as cuestións da mente, para entendernos, non? Leo, se vos parece, o poema de Borges un pouco tamén como introdución e tamén como exemplo, non, de peza artística dedicada ao xadrez. O poema, como decía, se chama Xadrez, ten dúas partes, non? A primeira di: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y a segunda parte: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías? Esa dimensión, ¿no?, que indicábamos ahí un momento, existencial e incluso bélica, ¿no?, directamente, y ese simbolismo, ¿no?, penso incluso o papel cando a presión, e a presión en todos os sentidos, tamén a psicolóxica, non, e psíquica, se agudiza, non, nos anos 70 e 80 do século pasado, momentos de guerra fría, non, pero é un momento tamén de explosión ou de universalización do xadrez, non, marketing. Eu recordo na miña infancia, seguro que algúns de vos tamén o lembrades, a importancia do torneo de Linares, os duelos entre Karpov e Kasparov, non? E aí había incluso unha doble vertente. Antes mencionábamos a palabra política, pois esa vertente política estaba presente. Por un lado, a figura que aparece nos anos 60 de Bobby Fischer, que logo conquista o campeonato mundial, non, na capital de Islandia no 72, no famoso duelo con Spassky, introduce o elemento máis conflictivo de por sí da Guerra Fría, o enfrentamento entre os dous imperios, non, Estados Unidos e a Unión Soviética. Pero logo, unha vez que Fischer abandona, pero tamén antes, ver o campeonato mundial é prácticamente ver o campeonato da Unión Soviética. É casi máis difícil gañar o campeonato da Unión Soviética que nalgún momento ser campeón do mundo, non? O sea, hai toda unha sucesión de xogadores, non? Penso Smyslov, Tal, Petrosian, o propio Spassky, non, Botvinnik, que van dominando durante eses anos, e que dá lugar logo o que sucede cando desaparece Fischer, digamos, non, voluntariamente, ou, bueno, como queramos ver esa voluntariedade da desaparición, non, pero presionado de algún xeito por esa vertente política tamén e pola súa propia personalidade. Hai un duelo que se repite por dúas veces, non, no 1978 e 1981, entre Karpov e Víctor Korchnoi, non, que é un disidente, non, que chega a ser esa palabra maravillosa que é apátrida, non, cando un queda sin nacionalidade, non, pero que, bueno, acaba xogando para Suiza, non, e Korchnoi e Karpov representanse a outra vertente, que é a disidencia e a guerra interna dentro da Guerra Fría, non, o sea, como a propia Unión Soviética nun momento determinado se enfronta a aqueles que marchan do seu amparo, non, de, pues, por exemplo, penso unha figura como o gran bailarín Rudolf Nureyev, ou neste caso Víctor Korchnoi, non? Korchnoi pasa por ser un dos grandes xogadores que nunca foron campeóns, non? E hai, bueno, tanto nas finais do 78 como do 81 é prácticamente un folletín, non? O sea, as gafas de sol de Korchnoi, parapsicólogos, yogures supostamente envenenados, bueno, toda unha serie de imaginario, non, ao redor diso, que engades a ese componente político, non? Son os momentos de máxima popularidade do xadrez, non? Quizáis hoxe xa non queda tan claro, non? Pensemos cunha figura como actual campeón do mundo, Magnus Carlsen, evidentemente moito menos carismática, non, o que foi un Kasparov, ou non hai unhas rivalidades claras, non, que o que ao final fomenta, o falábamos antes, ademais esa mestura que ten, non, que xa que falábamos de cultura e deporte como competencias nosas no concello, non, como o xadrez é un xogo que agrupa un pouco, non, vertentes dos dous campos, non.
Sí, porque é un deporte psicofísico, é un deporte mental, claro. Llaman el deporte mental, claro.
Y con todo...
para aguantar una partida de 5 horas, 7 horas, con alta tensión, hace falta estar muy bien físicamente.
Hay que y mentalmente, fútbol. Perdona que te interrumpa, claro, claro. Ángel, porque si te encuentras muy estresado, con muchas preocupaciones, es muy difícil jugar al ajedrez, y esto lo he comprobado yo.
Sí, y luego esa vertente competitiva, ¿no? Que tengo deporte, y que aquí también está presente, ¿no? O sea, esa loita de cerebros, de estrategia, pero que también domina.
Y aparte que, por ejemplo, es un deporte en el que no te puedes desahogar, porque tienes que estar en silencio todo el tiempo. En el fútbol te quejas del árbitro, gritas, te cabreas, pero aquí no hay desahogo posible, hay que estar en silencio, hay que estar aguantando ahí la tensión, y eso, hay que estar preparado físicamente y mentalmente para aguantar una partida tan larga, y eso, pues claro, es un deporte y también es cultura, porque trabaja el cuerpo, se ejercita el cuerpo y se ejercita la mente y la psicología, y muchísimas capacidades, como veremos después.
Sí, no, efectivamente, y casi diría que agrupa, hacía gracia, ¿no? Porque cuando preguntabas al principio me acordaba de que nos aconsejaría se llama culturas, deporte y conocimiento. Y o xadrez posiblemente sería único que entraría en las tres palabras, ¿no?
Correcto.
O sea, o prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante, bueno, bastante gratificante, ¿no? Incidía antes en esa vertente, ¿no? O sea, referiéndonos a locuras, sin razón, os trastornos, o a posibilidad de análisis de la mente, ¿no? Que puede ter o xadrez nesa idea dun xogo obsesivo, ¿no? É coñecida, ¿no? A tradición, a idea das 64 casillas sobre a que se ten feito, ¿no? Desde as súas orixes, todo tipo de especulacións, de lucubracións, de xogos, ¿no? Pero realmente sí que é un xogo que pode ter ese, ou ten ese componente, ¿no? Obsesivo, estamos eso, nun espazo moi determinado e toda esa parte psicológica, simbólica, expresada de moitas maneiras, ¿no? Agora mesmo falábamos desa vertente así máis política, pero tamén esa parte simbólica, eso, que vai ter moitas plasmacións e todo ese componente de reto, ¿no? Entón, isto evidentemente é moi atractivo, ¿no? Para o mundo das artes.
Claro, es que el ajedrez puedes verlo desde el punto de vista positivo o negativo como cualquier otra cosa. Por ejemplo, hay un estudio hecho en 1925 que mandó a hacer el Kremlin en Rusia y que le decidió a introducir el ajedrez en los colegios, porque tras un estudio psicométrico hecho por Rudik, Diakov y Petrovsky, demostraron cómo el deporte mental desarrollaba en los niños nada más ni nada menos que 16 virtudes. Y lo voy a enumerar. Concentración. Hay que estar atento, hay que estar a la partida, si no te ganan. Plan lógico. Tienes que saber cómo vas a ganarle. Imaginación, porque todo no se juega con las manos, hay que pensarlo todo. Previsión, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué voy a hacer yo? Memoria, recordar las partidas que se han jugado para poder aprender de la experiencia. Voluntad de vencer, porque si no tienes ganas de vencer, el otro que sí tiene, te gana. Control de los nervios, porque si pierdes los nervios con el reloj, también vas a incurrir en fallos, ¿no? Tienes que tener decisión, tienes que ser... tener un espíritu de síntesis de lo que estás haciendo y ser creativo, porque cada partida que tú haces es tu partida, es una partida nueva. Tienes que ser autocrítico, porque cuando pierdes, porque te has equivocado, lo tienes que llegar a reconocer ante ti mismo. No vale que te engañes, tú sabes que te has equivocado y dónde, y tienes que mejorar en base a los fallos que has cometido. Puedes desarrollar la atención simultánea a varios frentes, porque te atacan por el centro, pero también las bandas te están atacando. Tienes que deducir también psicológicamente cuáles son las reacciones del adversario, leer en su cara, así como telepáticamente, si lo estás fastidiando o está muy seguro. En eso hay mucha picaresca. Por supuesto, desarrolla la capacidad de cálculo. Eso está demostrado, que el que juega bien al ajedrez es bueno en matemáticas. Y después hay que ser objetivo. Aquí no vale voy a ganar porque yo soy muy bueno. No, tienes que demostrarlo en el tablero. Ahí se habla. Y también la intuición, porque a veces no ves todas las variantes hasta dónde van a llegar. Intuyes que por aquí puedes ganar y vas por ahí. Entonces, todas estas virtudes son muy buenas para que los niños desarrollen una gran inteligencia, una buena inteligencia, una buena capacidad de cálculo. Y sin embargo, yo me planteo, ¿por qué en La Coruña, ¿no? Que, bueno, tú eres un político, estás ahora tal, ¿por qué en La Coruña no hacemos algo en este sentido? ¿Por qué no metemos el ajedrez en los colegios? ¿Por qué Yo no lo digo como una asignatura, que eso mejor no tiene competencias el concello, pero como materias transversales o haciendo torneos, no sé, creo que ahí vosotros tenéis una labor estupenda, ¿no? Aprendiendo de esta experiencia, estos estudios científicos que demuestran que el ajedrez, desde la vertiente positiva, es muy buena para el desarrollo humano, para el desarrollo del niño y de la persona. ¿Tú qué opinas de eso,
Sandra? Totalmente de acuerdo. Además, me encanta que enumerases ahí esas 16, ¿no? Esas 16 características que é verdade que unha vez máis, tal como falamos antes, aglutinan dunha maneira que non pode ofrecer facilmente, non? Outro aspecto da vida, características absolutamente fundamentais para o desarrollo, non? E a pedagoxía aí entra ou a capacidade, non, de introducción no ensino, na educación, como algo fundamental. Nos estamos explorando esa vontade, aumentar, por un lado, o número de torneos, visibilizar máis eses torneos, non? Outro día trasladamos a Casa Museo Casares Quiroga, non? Un torneo feito coa Asociación de Asedrecistas, non? Entendendo que era un lugar máis céntrico, máis visible, non? Que houvese ese amparo do concello, ese propio vínculo coa historia cultural, non? Do lugar Casares Quiroga, non? Esa idea de republicanismo, de civilización, non? De aquelas cousas que tantas veces quedaron fora da historia do noso país, por desgracia, non? A esas vertentes máis sensatas, non? E civilizadas. E por outro lado, temos proxectados tamén torneos e tamén esa entrada no ensino, aínda que sexa con ese carácter transversal, porque, como dís, si é verdade que o concello non ten esa capacidade ou esa competencia, non, de influir directamente no ensino, non, que é unha competencia do goberno autonómico neste caso.
Claro que tamén, desde mi punto de vista, non todo é tan positivo como dije antes, porque el ajedrez tamén tiene algo de estigma. Algo de estima porque, por ejemplo, hay una experiencia, una situación o una apertura o una miniatura, como le quieras llamar, que se llama el mate del loco. No el mate del tonto, el mate del loco. Es la partida más rápida que se puede ganar. Se gana en dos jugadas. El blanco...
Ah, yo creía que era el jaque mate pastor, perdona. Aunque yo no soy una gran jugadora de ajedrez, pero...
Sí, está bien hablado, pero el jaque mate pastor es en tres movimientos.
Entonces, ah, vale.
Este rápido, sí.
La diferencia está en que el jaque mate pastor prácticamente lo conocen casi todos los ajedrecistas.
Sí, es muy conocido.
Sí, el mate del loco es casi un mate que se autoinflige el propio jugador con blancas. Ajá. Hace un movimiento de peón que se llama F3, el otro puede contestar E4 y la segunda jugada del blanco, que es G4, es la que decide la partida porque deja un hueco en la columna de H4 por donde viene la dama y da jaque mate. Es el mate más rápido que puede existir. Y esto solamente puede suceder cuando la persona que juega con blancas no tiene ni idea de la convencionalismos, de cómo es el juego, ¿eh? Y yo, pensando desde mi propia experiencia, digo, ¿y no le pasa algo un poco lo mismo a las personas que tienen crisis de salud mental, que no entienden muy bien los tejemanejes de esta sociedad, las manipulaciones de los periódicos, las mentiras de los políticos, las contradicciones que existen entre ellos, que se ven totalmente desinformados, ciertamente, y entonces, claro, se convierten en locos porque son excluidos por no conocer el juego social. Hago ese paralelismo, sí. Y veo, y quiero explicar también cómo el estigma llega, ¿no?, al ajedrez. Pero bueno, hay otras muchas aperturas que, claro, son muy buenas, que son muy productivas.
Claro, porque é un xogo con regras, non? O sea, un pode ter estrategia, talento, pero non deixa de haber unhas reglas, non? Sí. As que... Sí. Bueno, sí. Claras, non?
No sé,
e aí si pasa como noutros deportes ou noutros xogos, non? Que moitas veces, por exemplo, son bastante aficionado ao tenis, non? E que é un deporte que, co tempo, digamos, a parte artística, non sei en que grau foi aumentando, non? Porque hai unha parte de potencia, de forza física que vai imperando na maioria dos deportes, non?
Sí.
O sea, se está como... esa especie de crescendo, non? Que se volve como un atleta total, non? Que sería impensable hai 20, hai 30 anos, non? E a xenialidade ou os arrebatos, non? De xenialidade, de talento, xogaban un papel antes, non? En moitos deportistas. Oxe, casi impensable, non? Porque ese componente físico ten que estar aí, ese componente estratégico, non? O sea, xa hai menos saídas, non? Da... digamos, dun estándar, non?
Mira, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que decía antes. ¿Existe en el arte o en el cine, por ejemplo, algún caso en que la palabra loco aparezca y sea motivo de contradicción en alguna película?
Sí, hai o caso de... Unha película máis que se fixa así coñecida, porque incluso levou o Oscar a mellor película estranxeira, non? A película de Richard Denbo, que xusto tiña que ver con esas grandes rivalidades das que falábamos antes, non? A película era la diagonal du fou, non? E fou en francés, fou, fou, e tanto alfil como loco, e en España curiosamente titulouse La diagonal del loco, non? Bueno, referíase máis a peza, non?
Foi algo intencionado?
Sí, foi un título bastante, bueno, foi motivo así incluso de certa polémica, non, máis especializada no seu momento, e foi unha película que, como digo, ademais gañou o Oscar e que tiña moito que ver con ese mundo interno e con esas guerras, non, do xadrez. Penso que si, por exemplo, a imaxe máis recoñecible cinematográficamente que temos do xadrez no cine é posiblemente a partida do cabaleiro Max von Sydow, non, El séptimo sello, non, xogando coa morte o xadrez, non, como esa especie de gran momento de gran duelo existencial, non, por el hombre defendiendo su supervivencia casi, non, xogando aí coa morte. Este sería outro dos momentos que xa ten que ver na diagonal del loco, a diagonal del alfil, non, co realmente con esas guerras internas, non? O sea, estamos nunha vertente xa máis próxima ao Karpov-Korchnoi ou ao Fischer-Karpov ou todos esos duelos que tiveron ou non lugar, pero que teñen que ver co digamos, contexto político da Guerra Fría, e o xadrez xa como empeza a ser utilizado como un elemento de mercadotecnia, de marketing e algo vendible, non?
En
espectacularización.
Perdona, en este tema del ajedrez tamén han metido mucha baza los médicos psicoanalistas, ¿eh? Porque ellos tienen la teoría, según la teoría psicoanalítica, estos médicos, ¿no? Y según ellos, yo no opino igual, de que el rey enemigo simboliza al propio padre, ¿no? El rey enemigo en el juego del ajedrez. De acuerdo a que la persona sufre, el jugador tiene un complejo de Edipo, que es una tendencia simbólica a matar al propio padre. Entonces juegan muy bien los hombres porque van a matar al padre para hacerse con el amor de la madre, como es el mito de Edipo y el mito de Electra, ¿no? Y entonces esto pues me parece un poquito como marginador con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, que parece que las relega, que no son mujeres, que no son capaces intelectualmente.
Efectivamente, porque entonces para nosotras jugar al ajedrez, ¿qué simbolizaría el rey contrario? Quiero decir, sí, nos está relegando un poco.
El rey contrario para vosotras, según los psicoanalistas, significa vuestro padre. Pero como tenéis un complejo de letras, según los psicoanalistas, vosotros queréis al padre, queréis poseer a vuestro padre, amar a vuestro padre.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces nunca vais a ser tan competitivas, porque claro, no vais a querer al rey del loco.
Perderíamos al ajedrez todo el rato.
Lo que pasa es que estas cosas...
Sería un desastre.
Y ahora te voy a preguntar tú qué opinas, pero lo que pasa es que eso se ha desmentido totalmente. La mujer tiene unas capacidades exactamente igual que las para jugar al ajedrez, y no hace falta más para que se le dé oportunidades para que surjan los genios como las hermanas Polgar, ¿no? Sobre todo Judith, que los vapulea a todos. Entonces quiero decirte que a veces los médicos y analistas nos meten unas ideas en la cabeza que son totalmente falsas, ¿sí? Y que no podemos aceptar. Eso es mi opinión personal. Pero ¿tú qué opinas de esto que te acabo de contar sobre que el rey contrario es el padre o la madre? ¿Tú qué opinas?
Bueno, ten esa vertente, ¿no? Psicoanalítica, pero tamén a outra bélica, ¿no? Unha sociedade de clases, ¿no? Ben estructurada, ¿no? En que hai claramente el rei es la figura principal, os peóns son os sacrificados, quero decir, hai por eso
sí, se ve moi claramente, perdona, a sociedade feudal máis que
sí,
nada, ¿verdad?
Sí, 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 pero bueno, como da sociedade feudal
se parece un pouco a nosa
industrial, ¿no? E os capitalismos varios. Claro, sigue existindo un pouco esa relación piramidal e xerarquizada, efectivamente. A mí, sí, é curioso como me sorprende que non houbera máis plasmacións artísticas do xadrez, justamente porque dá tanto xogo, non? E é como tan complexo, non? Penso, por exemplo, no caso de na Alicia de Lewis Carroll, non? Esa Alicia no País das Maravillas, o xadrez casi simboliza, nese sentido subversivo e lúdico que ten o libro, non? É casi o tablero da vida, non? Por eso un xadrez a gran escala, non? E logo hai un par de novelas, non? Tanto La defensa, non? Que incluso hai unha versión cinematográfica, non? La defensa Lucín, que está inspirada na defensa da novela de Vladimir Nabokov, non?
Vladimir Nabokov é o que escribió Lolita, ¿verdad?
Sí, sí, e ele era tamén era un, bueno, parece que un competente xogador de xadrez, non? E logo esta que temos aquí mesmo, de Stefan Zweig, a novela de ajedrez, que fala incluso dun campeón do mundo tosco, que ten problemas para tamén para relacionarse cos demais, ou que lle faltan capacidades para outras cousas, fuera de estos que son así como caracterizaciones, así, y bueno, cosas que aparecen en la literatura de Beckett, de Eliot, o poema que acabamos de leer de antes de Borges, o Auto de Fe de Canet y demás, sorprende que no haya más mostras artísticas de calidad, ¿no? Y el cine eso es significativo, ¿no? Hay películas ou boas películas comerciais, ¿no? O caso de que os casos que mencionamos xa, si é verdade que unha película como El Séptimo Sello, pero que tamén tenes máis esa dimensión existencial a partir de Xadrez, En busca de Bobby Fischer, que unha película dos anos 90 que indagaba máis na idea dun neno prodixio, non? E a idea tamén moi exportable da genialidade, sí, sí, non? E a propia que se estrenou non hai moito de Edward Thiek, non? El caso Fischer, pero que ten máis que ver co, bueno, intentando analizar as orixes de Fischer e un pouco as particularidades do seu duelo con Spassky, non?
Sí, Bobby Fischer, hablabas de los caracteres obsesivos.
Sí.
Pues Bobby Fischer era, creo que, en ese sentido, bastante obsesivo. Era obsesivo hasta el punto que en una entrevista que le hicieron en el MAS de Reykjavik, en Islandia, el que sí, comentabas, que pues estaban hablando con ellos, estaba Spassky por allí, y dice, Spassky, ¿tú qué opinas? Y dice, el ajedrez es como la vida. Y Fischer inmediatamente saltó y dijo, no es como la vida, es la vida misma.
Claro.
Es decir, Fischer era una persona en ese sentido que estaba comiendo y tenía su tablero de ajedrez al lado. Solo pensaba en el ajedrez, solo leía de ajedrez. No le interesaba otra cosa.
Sí, sorprende en ese sentido a su renunciar a actividades de tu vida, ¿no? O sea, creo que un poco a fascinación do mito Fischer radica aí, non? Sí. Alguén que é capaz de renunciar a aquilo que máis anhela, a aquilo que practica de xeito obsesivo,
sí,
non?
Sí, pero Fischer foi un personaje un pouco contradictorio tamén, independentemente dos problemas das crisis argumental que tuvo al final de su vida, se si fueron totalmente ciertas ou non, porque é un hombre que primero defendía el sistema capitalista en contra del sistema comunista, como algo, lo bien contra el mal, contra las fuerzas del mal que estaba representada en los jugadores soviéticos, pero después él se convirtió en un proscrito porque no quería pagar los impuestos en su país, porque escapó por otros lugares, porque saboteaba todas las instrucciones que le daban. O sea que yo creo que se lió, que empezó odiando a los rusos porque eran muy fuertes y muy buenos, porque era además muchos millones jugando al ajedrez.
Pero en torneo había 6 o 7 rusos.
Yo creo que en el fondo, y entró él en contradicción, dijo, bueno, pero al final... No son tan malos, no son el eje del mal, no. Y yo creo que en esa contradicción moral, ética que tuvo él, empezaron sus crisis, supuestas crisis de salud mental, que yo creo que más que crisis verdaderas de salud mental son un falso positivo, y utilizó la esquizofrenia, el diagnóstico de esquizofrenia, como manera para evadir los impuestos de su país y para no ser repatriado.
Sí, bueno, y acabó siendo un personaje así más bien... mal encarado y estrafalario,
sí,
¿no?
Daño y muy misógino.
Tanto, sí,
esta persona de la que estáis hablando, perdona, es la que dijo que el ajedrez es la vida.
Sí,
sí. Sí,
sí, porque es que yo quería hacer la observación que esta frase me recuerda un poco al libro ese que se llama El arte de la guerra, porque yo empecé a leer ese libro y después lo dejé y dije, bueno, realmente no me tengo que tomar la vida como una guerra o una estrategia de guerra, porque es una forma de tomarse la vida muy dura.
Sí,
o sea, que fácilmente te puede llevar a encontrarte mal, quiero decir.
Sí, hay varias lecturas ahí que se recomiendan.
Es muy metafórico. Y además hay una cosa, el arte de la guerra no te lo tienes que leer literal. Tú tienes que leerte el arte de la guerra, dejar que fluyan las energías, y eso, digamos que pues en tu vida cotidiana, todo lo que has leído te puede servir. Literalmente es un horror, es una guerra, es una batalla, es una destrucción, son técnicas como acabar con el contrario, pero si lo tomas a nivel mental, sin daño físico, te das cuenta de que tú tienes que tener en cuenta todas esas cosas en tu cabeza para poder vivir y enfrentarte a un mundo social muy complejo.
Claro, claro, efectivamente, sí, pero bueno, me refiero que ya no tomárselo como algo muy cotidiano, sino que en la vida tiene que haber además,
claro, es lo que hablábamos,
otras facetas.
Claro, hablábamos de la parte positiva del ajedrez, lo que desarrolla en los niños y todo eso. También hay una parte negativa. Por ejemplo, Paul Morphy, no sé si ibas a hablar de Paul Morphy.
Pues, iba a mencionar varios casos así, un poco, bueno, pues, o sí, tema de genialidad, a enfermidades, os trastornos que pode haber ás veces, non? Casos distintos, non? E pensaba tamén incluso o alcoholismo que ao final determina a carreira de Alekhine, non? Nos anos
correcto,
30, sí. 40,
Portugal,
o caso de Morphy.
Sí, murió en Portugal, él estuvo muy criticado porque siguió jugando al ajedrez con la ocupación nazi y se le relacionó con el fascismo. Entonces se vino a refugiar aquí a España, y de hecho Arturito Pomar estuvo muy preocupado de él en sus últimos años. Y cuando estaba muy borracho en una pensión de Portugal, comentó muy deprimido, no me siento bien. Y le dijo Pomar, pero si es el campeón del mundo de ajedrez. Y le dijo él, el campeón del mundo de un juego, de un simple juego. O sea que fíjate que... Sí.
Tenía la autoestima baja, creo.
Bueno, lo habían criticado mucho por haber colaborado con el poder de los nazis, claro. Entonces está muy, muy, muy criticado. Se pudo refugiar en España porque en España con la dictadura y todo eso, pues había mucha solidaridad con los nazis en aquella época, ¿no? Entonces por eso fue un lugar donde se encontró bien, hasta que después ya se fue para Portugal, porque sí tenía unas adicciones que serían un producto de haberlo dedicado todo al ajedrez, haber abandonado a su familia, que tenía sus hijos y tal, y perdió todo, dedicó todo el tiempo, porque el ajedrez es un dilapador, o sea, te dilapida todo el tiempo, o sea, te ocupa todo el tiempo, y si te apasionas, te lleva todas las energías hacia allí. Ese es uno de los aspectos, igual que había los positivos, están los negativos, ¿no? Los negativos, pues, para la salud mental de cualquier joven o persona, pues sería que un exceso de pasión te puede convertir en una persona pues muy obsesiva, que esa tensión en la cual tú vives en cada partida, que estás viendo amenazas por todas partes, pues te puede con el tiempo generar una especie como de aprendizaje de la ansiedad y de la angustia, y que no puedes expresar tu emoción cuando estás sufriendo en una partida, tienes que retener. Todo eso son los aspectos negativos, pero claro, hay que poner en una balanza. Si todo se hace en su justa medida, ¿no? Si hay un orden, como decías tú, unas rutinas, una diversificación de las actividades que uno realiza, el ajedrez, del punto de vista, no sé tú cuál es tu punto de vista, pero el punto de vista del ajedrez es algo positivo, aunque tiene su parte negativa, como todas las cosas de la vida. Yo no sé tú qué opinas.
Y como casi todas las cosas competitivas, ¿no? A mí me quedó grabadísimo, creo que era un mundial de 1984, la primera vez que se suspende, la única vez que se suspende o Karpov-Kasparov por extenuación, por agotamiento, ¿no? Correcto. Porque tiña que conseguir 6 victorias, non había un límite de puntos, había que conseguir esas 6 victorias e Karpov quedou en 5 e non era capaz de gañar e seguían as partidas, tablas interminables, non? E o propio duelo entre Karpov e Kasparov, que xean a xogar, o sea, cerca de 200 partidas en moi poucos anos, é como algo agotador, exhaustivo, non? Para, fundamentalmente para Karpov, que tampouco lle levaba moitos anos. Se falaba nesa época de Kasparov como un neno prodixio, pero Karpov era 10, 15 anos maior.
E fíjate que estas personas, estos dos jugadores que lo ves aí sentaditos con su traje, su chaqueta, su corbata e tal, son auténticos atletas, ¿eh? Esta gente es gente de currarse físicamente todo, porque claro, sabe que si el cuerpo no está en condiciones, la mente falla.
Claro.
Y tantas horas, tu cuerpo tiene que estar en perfecto estado. Es como, tiene que prepararse como un deportista de élite. No es broma.
Claro, somos uno, la mente y el cuerpo van unidos.
Claro, están unidos, somos psico, pues es un deporte psicofísico. Como por eso es el único deporte que decía José Manuel, que es que entra la parte de la cultura, la parte del deporte y el entretenimiento. O sea, que es un deporte mental muy completo. Y muy deseable enseñar a los niños pequeños en los colegios.
Claro, pero esto a mí me lleva a pensar que efectivamente tenemos que trabajar nuestra parte física, porque si trabajamos solo la mente, eso nos puede llevar a la locura, que no, es un tema que nos ocupa. Solo estar en la mente, hay que trabajar la parte física del cuerpo, combinar las dos cosas.
Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso me remito un poco y te pregunté antes, a los niños pequeños también deviene la rutina, organizar el sueño, te lo preguntaba por eso. Un niño que juega al ajedrez, que tiene que hacer un esfuerzo mental para de aprendizaje y de cálculo de variantes y todo eso, y sentir las amenazas del otro y tal, tiene que tener un yo fuerte. Y ese yo fuerte viene del cuerpo, viene del soma, viene del sentimiento que tiene adentro. ¿Eso cómo se consigue? Con deporte, con ejercicio físico, competición sana. No a machacar al otro, sino a competir con el otro y a darse la mano, gane quien pierda. La competición es el arte de ganar o perder como un caballero, porque aparte del ajedrez, no hemos hablado, pero le llaman el deporte de los caballeros. Tú te sientas en el ajedrez con el otro, lo primero que haces es, hola, buenas, te das la mano, y al terminar la partida te vuelves a dar la mano, y si lo consigues, aunque hayas perdido, sonríes y aceptas la derrota con deportividad. Por eso se llama el juego de los caballeros. Y yo creo que a los niños del futuro, les puede ayudar mucho a sentirse equilibrados.
Yo quería preguntarle un poco a Sandy, un poco este duelo de Karpov-Kasparov, ¿no? Era un poco que Karpov representaba un poco la antigua Unión Soviética, Kasparov a nova, y al final Kasparov que acabó desilusionado, ¿no? Un poco también. Por...
Sí, no, y de feito creo que ahora vive en Estados Unidos, acabó en posturas, ¿no? Incluso próximas a cierto conservadurismo dentro de las particularidades de la Unión Soviética, muy enfrentado, ¿no? A vertente, digamos, incluso a veces continuista, ¿no? Con respecto a la Unión Soviética de Vladimir Putin, ¿no? Pero en ese sentido, claro, en ese momento tiña unha simboloxía moi precisa e acabou sendo unha batalla demoledora, non? Eu creo que a prensa deportiva tamén contribúe, non? A creación destes mitos e a búsqueda, ás veces, deses aspectos máis anecdóticos, non? Por eso interesan as xenalidades, interesan as enfermidades, interesa sublimar determinadas cousas, non? E por eso falamos deses xogadores históricos, Steinitz, Paul Morphy, Fischer, o caso de Alekhine, Mikhail Tal, non? Xogadores que tiveron particularidades en distintos momentos. A mí me gustaría... teña un par de citas, non, que creo que son así, bueno, pertinentes, non, porque xusto o mellor do tema da loucura ou da mente falamos menos, non, aínda que fose todo o rato, estivese presente todo o rato, non, pero non nos referimos tanto. E era unha do de aquel xogador que nunca foi campeón, Víctor Korchnoi, non, o soviético que deixou de ser soviético, di: "Ningún gran maestro de xadrez é unha persoa normal. No único que se distinguen é no tipo de loucura." E por outro lado, o escritor británico Chesterton, non, moi aficionada máis ás contradiccións, ás paradoxas, non, di: "A fantasía nunca arrastra a loucura. O que arrastra a loucura é precisamente a razón. Os poetas non se volven tolos. Os xogadores de xadrez, sí."
Bueno,
son, bueno, butaz tamén, non, frases, sí. Pero bueno, que sí que suxire cousas interesantes.
Estoy de acuerdo, porque te voy a decir la verdad. No creo que haya una relación de causa-efecto. No. Hay muchos, hay buenos, date cuenta que hay millones y millones de ajedrecistas. Yo jugué al ajedrez y a un juego, sin equipo de Sigras, y tengo muchos amigos, y la verdad que yo, el peor que está de salud mental soy yo. Los dos están todos perfectamente colocados, trabajando, y están estupendos. Tal vez el peor estoy yo. Quiero decirte que...
Te vemos muy bien, ¿eh, Ángel?
Vale, gracias. Claro, tú como eres mi amiga, ¿qué me vas a decir? Pero bueno, tengo mis momentos, ¿sabes? Hay momentos mejores y momentos peores. De todas maneras, yo creo que el ajedrez no lleva a la locura. Eso, lo que pasa es que en cualquier deporte, en cualquier cosa, pues hay gente que en algún momento de su vida... por circunstancias generalmente de las relaciones que tiene con el entorno, no en sí mismo, pues sufre, padece, tiene una crisis de salud mental. Pero la salud mental es una cosa de todos. Es una cosa de la colectividad, no es de una persona. Si todos se ponen en contra de uno, si todos te presionan, te juro que seas ajedrecista o no, te vuelves loco, ¿sabes?
Sí.
Quiero que lo entiendas. El ajedrez no produce locura. Ahora, hay algunos ajedrecistas que tuvieron un comportamiento extraño, como lo puede tener cualquier político o cualquier otra persona.
Sí, sí, efectivamente, yo coincido plenamente.
Claro, ¿no? Otra cosa, los poemas son muy bonitos, y eso que dijiste es precioso.
Sí,
es arrebatador. Pero...
Claro, y además es mentira que los poetas no se vuelven tolos, ¿no?
Que también hay alguno, y lo iba eso, diciendo.
Se deprimen. Sí.
Claro, ¿no? Es una profesión da melancolía también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí es bonita, yo creo, interesante la idea de elevar a mente o límite, ¿no?
Ah, sí.
Y eso hay una cosa que falábamos entre bastidores antes de empezar, que es el tema de la máquina. Ay, el enfrentamiento del hombre con la máquina,
sí,
el tema
de
Deep Blue,
mayo,
¿no?
Sí, el 11 de mayo de 1997, Deep Blue, que era una máquina, una computadora supermoderna del equipo de IBM en Nueva York, que era una máquina que, para que os hagáis una idea, era capaz de calcular 200 millones de jugadas por segundo. Pues esta máquina venció al campeón del mundo humano, que era Garry Kasparov. La verdad que yo me he visto las partidas y Garry Kasparov estuvo muy mal, muy mal. O había un empate a 2.5 y en la última partida, pues Garry Kasparov, digamos que la pifió. Pero bueno, ahí ganó la máquina, y desde aquella las máquinas han mejorado mucho. Y yo me pregunto, y no sé qué opinas tú, ¿las máquinas van a acabar con la magia del ajedrez?
No. No, porque creo que nosa vertente acabaremos diferenciando, non? O que é humano do que non o é, non? E en calqueira caso terá outras utilidades, non? Eu creo que aí era un desafío, de feito, viña precedido por varios en que o derrotado era a máquina, non? Sí. E que o alcanzarse ese momento, ¿no? Creo que hay alguna frase por ahí de Kasparov que di que él como es como el representante de la humanidad, ¿no?
Sí.
Lo cual es, claro, una cosa sublime, ¿no? Sí, también. Es una encarnación de millones de personas, sí, ¿no? Sí. Pero que creo que, digamos, que toca o sea, un límite también en ese momento, ¿no? A máquina gaña y se acepta pues, que hay toda una serie de variantes, ¿no? Posibles y de, bueno, y que a mente sí que se puede agotar, a máquina no, pero nada más, ¿no? Yo creo que ahí sigue un pouco a parte humana, ainda que hoxe se confunde en parte, non? Coas novas tecnologías, non?
Sí, últimamente se utiliza mucho como un apoyo para aprendizaje la máquina, ¿eh? Por ejemplo, en la educación de los niños en los colegios, cuando se implante o tal, pues los ordenadores estarán informando.
Sí, perdonad, ¿me vais a permitir? No sé si vamos a terminar el programa.
Nos queda pouquiño, que eu teño aquí unha falando de das máquinas, de xadrez, bueno, da locura e todo isto, ¿no? Que me fixe pensar sobre a relación entre a complexidade que ten o xadrez e a complexidade que ten a nosa mente e esa complexidade que intentan imitar as máquinas e que nunca acaban de conseguir, porque é un dato que pasou aquí Juanjo que di así pois, o número de partidas diferentes que poden desenvolverse nun xogo tan aparentemente simple como o axedrez supera de largo un seguido de 5.000 ceros, é dicir, unha cifra superior a todos os átomos do universo. Eso é o número de partidas de xogadas diferentes que poden sair, ¿no? Entón, claro, nada, unha reflexión sobre a mente, a razón, a complexidade, a locura e o xadrez.
Sí, yo quería añadir algo, no sé si me da tiempo, que refiriéndome a lo que ha dicho Sande de que los poetas no se vuelven locos, es que no sé si me hizo pensar en el eneagrama, no sé si lo conocéis, que establece que existen 8 tipos de personalidad, bueno, no sé si son 8 o 9. Y en concreto, pues los artistas, poetas dicen que son la personalidad número 4. Un ajedrecista sería más bien un número 6, que es un intelectual. Bueno, y hay algunas personas, bueno, en este caso es un profesor de universidad, que aplican el eneagrama, que dicen que un ajedrecista, un 6, un intelectual, podría volverse loco, desarrollar locuras, lo que se conoce como esquizofrenia, pero un artista, pues más bien tendería a deprimirse. ¿Qué segundo personalidad desarrollas una u otra enfermedad?
Muy de acuerdo con eso.
Sí. Bueno, tenemos que despedirnos, entiendo moito. Sande, muchísimas gracias por ir hasta aquí a falar con nos de arte, locura, xadrez. Nada, lembramos que o próximo programa é o día 5 de novembro, que si todo vai ben, a ver si podemos entrevistar ao Grupo de Apoyo Mutuo de Madrid, flipas. Y bueno, pues hasta o próximo sábado aquí en Cuac FM.